Abre tu Biblia en Lucas capítulo 23, por favor. Todo lo que sucede durante una reunión en la que se adora a Dios es importante, pero el momento en el que se dice abre tu Biblia es, para mí, es el más solemne de todos, porque es cuando nos abrimos a la posibilidad de que Dios nos hable. Si estás aquí por primera vez, yo te quisiera invitar a que abrieras tu corazón y pusieras toda tu atención en lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Hoy vamos a considerar la porción del capítulo 23, versos 1 al 25. Es una porción muy conocida. Jesús se encuentra ante Pilato, siendo juzgado, siendo examinado, acusado por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y escribas, por el pueblo de Israel. Es una porción que hemos seguramente conocido, incluso al ver películas sobre la pasión de Cristo desde chicos, ¿no? Yo quisiera que leyéramos toda esta porción, después poner este tiempo en manos de Dios y ir considerando brevemente esta porción y algunas exhortaciones que Dios quiere hacernos. Dios quiere hablarnos hoy. ¿Estás listo para esto? ¿Sí? ¿Quieres que Dios te hable? Padrísimo. Vamos a leer del verso 1 al verso 25, por favor. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Señor, hemos apartado este tiempo para poner nuestra atención a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Gracias por la certeza que tenemos, Señor, de que tu palabra es viva y eficaz. Te rogamos, Señor, que no haya en nosotros actitudes que estorben lo que tu palabra quiere hacer en nosotros. Danos, por favor, oídos para oír. Danos corazones sencillos a tu voz. Revélate a nosotros, Señor. Revélanos tu gran amor. Y revélanos, Señor, nuestra condición el día de hoy. Háblanos a cada uno, Señor, en la manera en la que necesitamos. No nos dejes en el silencio, Señor. Derrama tu espíritu sobre todos nosotros y guíanos, Señor. Guíanos a la verdad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez has escuchado hablar acerca de el punto de no retorno. Se puede usar en distintos contextos y uno de los más escalofriantes es cuando se usa en torno a un hoyo negro. Si tienes la oportunidad después en casa de revisar qué son los hoyos negros, no solo se refieren a como los de mi pantalón, ¿no? Se refieren a un fenómeno en el espacio, cuando especialmente cuando una estrella, normalmente un sol, implosiona, se concentra tanta materia en un espacio tan pequeño que se genera una cantidad de fuerza de gravedad impresionante y brutal. Se lo comienza a tragar todo, hasta la luz. La luz misma comienza a actuar como materia cuando está cerca de un hoyo negro y todo es absorbido por este hoyo negro. Lo interesante es que hay una distancia a la que un hoyo negro comienza a ejercer esta atracción y el objeto que va dirigido hacia ese hoyo negro siempre tiene la posibilidad de cambiar de dirección, aplicar fuerza en la dirección contraria y escapar. Pero hay una distancia que si ese objeto cruza, hay un punto en que si ese objeto cruza, no existe fuerza suficiente en ningún lugar para escapar de la atracción de este hoyo negro. No existe fuerza. Lo que estamos viendo en Lucas 23 marca el momento en el que Pilato cruza ese punto en el que ya no hay regreso, ya no hay retorno. Será la última oportunidad que él tenga de parte de Dios para escoger hacer lo correcto respecto a Jesús. Todo alrededor de este capítulo gira en torno a eso. Y la pregunta es, ¿dónde nos encontramos nosotros? Yo quisiera que mientras estudiamos este capítulo, tú puedas examinarte, si tú estás aquí por primera vez especialmente, y si nunca le has dado tu vida a Cristo, yo quiero rogarte a que consideres esto. Podría no haber una siguiente oportunidad, por muchas razones. Y una de ellas podría ser que, si tú sales de este lugar hoy, sin tomar la decisión de volverte de tus pecados y volverte a Jesucristo, si tú das un paso fuera de este auditorio hoy, sin cambiar de dirección, podrías estar cruzando el punto de no retorno. No deseamos eso. Jesús tampoco desea eso. Hoy puedes salir de aquí con vida eterna y perdón de pecados. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Pero vamos al texto. Lucas 23, verso 1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado, que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Por qué razón esta muchedumbre? Dice aquí, la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. ¿Por qué esta muchedumbre llevó a Jesús a Pilato? ¿Y quién es esta muchedumbre? Bueno, en el verso 66 del capítulo anterior, se nos dice que son los ancianos del pueblo de Israel, los principales sacerdotes y los escribas, es decir, las autoridades espirituales, escucha bien, del pueblo de Dios. Las autoridades espirituales del pueblo de Dios. El pueblo que recibió del Dios vivo y verdadero, del único Dios, el creador de los cielos y la tierra. Este pueblo recibió de parte de este Dios los pactos respecto a un Mesías que vendría a salvar la humanidad, las promesas, la escritura. Es muy interesante que Pensamos esto: si alguien debiera estar calificado en este capítulo para reconocer quién es el Mesías, tendrían que ser ellos, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Con toda la herencia espiritual que recibieron de parte de Dios, ellos no tenían pretexto para no reconocer a Jesús como el Rey de los judíos, como el Mesías prometido. Sin embargo, llevan a Jesús ante Pilato acusándole de... Sus acusaciones son tan calculadas como ridículas. ¿Por qué lo llevan a Pilato? Porque ellos no tienen la autoridad de dictar sentencia de muerte sobre nadie. De hecho, en Juan capítulo 18, verso 31, se menciona esto. Ellos mismos le dicen a Pilato: nosotros no tenemos la autoridad de darle muerte a nadie. Ahora, hay algo muy intrigante aquí. Eso no los detuvo de apedrear a Esteban unos años más tarde. Dios estaba en control de todo, pero ellos van a darle cuentas a Dios de lo que hicieron. Y me intriga esto. ¿Cómo puedes no reconocer al Mesías prometido, teniendo todo ese conocimiento, toda esa herencia espiritual, el dominio de las Escrituras? ¿Cómo puede uno tener la verdad enfrente y aún así escoger el error? Y hay una exhortación que nosotros debiéramos recoger al ver que esto le sucedió a ellos. Pilato, la Biblia nos dice que Pilato sabía muy bien que los principales sacerdotes y escribas estaban entregando a Jesús por envidia. Mateo capítulo 27, verso 18, se nos dice que Pilato sabía que ellos entregaban a Jesús por envidia. Ahora, uno podría pensar: ay, yo nunca envidiaría a Jesús. Pero todo se reduce a esto: Jesús se había proclamado rey, el Mesías. Y la envidia para con Jesús en nosotros es la que nos lleva a pensar que nosotros merecemos la posición de Jesús, es decir, la de rey, la de señor. Todo se reduce a esto. Los judíos, los escribas, los sacerdotes no querían doblar su rodilla ante el señorío de Jesucristo. A pesar de todo el conocimiento, su corazón les llevó a endurecerse y no reconocer a Jesús como Señor. Ahora, por mucho tiempo he escuchado esto. Personas que dicen: ten cuidado con el conocimiento. No estudies tanto la Biblia, porque lo chistoso es que la gente que te dice que no estudies la Biblia citan textos bíblicos. Te dicen: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuidado, mira lo que le pasó a los judíos, a los escribas y fariseos. Puro estudio, 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 y eso les llevó. ¿Y sabes qué? No es cierto. Ese no es el problema. Si una persona se te acerca diciendo: no estudies tanto porque eso te puede alejar de Dios, recuerda esto: el problema no es exceso de estudio, sino falta de consagración. El problema no es exceso de estudio, sino falta de consagración. ¿Cómo podemos pensar que la palabra que Dios inspiró, la palabra escrita que Dios nos regaló para revelarnos su persona, puede alejarnos de Dios? Eso es imposible. Pero es posible si venimos a la Biblia con un corazón no consagrado. Y yo quiero invitarte a esto. Somos, como iglesia, somos un ministerio que tiene celo por la palabra. ¿No es así? Semillosos. ¿No es así? No amamos estudiar la Biblia, no amamos memorizarla, cantarla, transcribirla, compartirla, meditarla. Todo eso está increíble. Hagámoslo. Pero no si lo hacemos con un corazón que se rehúsa a rendirse por completo a Dios. La consagración es tan importante cuando venimos a la Escritura. Todos estos líderes religiosos venían a la Escritura sin un corazón consagrado. Y eso fue peor. Eso fue peor. Verso 3. Entonces Pilato le preguntó, una vez que presentan los cargos en contra de Jesús, a quien tendrían que reconocer como rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días, los días de la Pascua, también estaba en Jerusalén. Cuando yo era pequeño, más pequeño, no crecí mucho, pero cuando yo era más pequeño y veía en Semana Santa, ¿no? Es común ver en la tele películas acerca de la pasión, ¿no? Películas acerca de la crucifixión de Cristo y todo eso. Yo recuerdo que a mí me sacaba de onda que Jesús dijera: tú lo dices, ¿no? O sea, lo interrogaban: ¿eres tú el Mesías, no? Y tú lo has dicho, ¿no? Tú lo dices. ¿Por qué? Porque en mis oídos, y probablemente en los oídos de cualquier mexicano, eso significa como darte tu avión, ¿no? Como, pues lo dices tú, no yo, pero pues si tú lo dices, ¿no? Y como niño, en mi corazón era, yo no era cristiano entonces ni nada, pero era como: pero sí, tú eres el rey, ¿por qué no lo dices, no? Pero resulta que esta expresión, tú lo dices, es una expresión afirmativa en esta cultura. De hecho, tenemos este pequeño momento en el que Judas le pregunta a Jesús, ¿recuerdas? En la cena, le pregunta: maestro, ¿seré yo el que te voy a entregar? ¿Y qué le dice Jesús? Tú lo has dicho. Es una respuesta completamente afirmativa. Ahora, piensa en esto. Pilato tiene a Jesús delante de él. Está siendo acusado de sedición. Está siendo acusado de pervertir a la nación. Está siendo acusado de proclamarse rey. Pero Jesús va golpeado. Lleva el rostro en este momento ya un tanto destrozado por los golpes, hinchado, ¿no? Y de hecho la pregunta que Pilato hace comienza con: tú. ¿Tú? ¿Tú eres rey de los judíos? O sea, tu propia gente te odia, estás golpeado, ¿no? Eres un pobre galileo, tú eres el rey de los judíos. Pero él tenía que hacer esta pregunta como parte de sus obligaciones como gobernante, ¿no? Y tiene que hacer la pregunta, y pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Ahora, en el Evangelio de Juan se nos dan más datos sobre esa conversación. Porque Jesús afirma: yo soy el rey y yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y mi reino, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Pilato le pregunta, teniendo ese prejuicio en su corazón: tú no eres rey. Y Jesús le dice: sí, soy rey, pero no soy rey como ninguno de los reyes que tú conoces. Mi reino no es de este mundo. Y Pilato, por alguna razón, no toma una decisión respecto a Jesús. Escucha las acusaciones. Escucha del mismo Jesús suficiente testimonio para entender: esto es algo que tengo que tomar con pinzas y con mucho cuidado y tomar una decisión. Sin embargo, el texto nos deja ver que Pilato todo el tiempo tuvo el deseo de deshacerse de la responsabilidad de tomar una decisión respecto a Jesucristo. Bien podría haberlo liberado, pero no lo hizo. No sabemos si Pilato pensó al principio que Jesús estaba loco, pero sabemos que en algún momento comenzó a tener miedo. Juan capítulo 19, verso 8, nos menciona que Pilato comenzó a tener miedo respecto a Jesús. Lo que impresiona es que Pilato no actuara de acuerdo a su reputación. Se nos dice, Filón de Alejandría, citando una carta que Agripa primero le envió a Calígula, en donde se refiere a Pilato como alguien inflexible, inmisericorde y obstinado. De hecho, constantemente Pilato era conocido por constantemente castigar sin juicio previo, e incluso parecía disfrutar el cometer actos de crueldad contra judíos. Hace algunos capítulos, en Lucas 13:1, se nos menciona cómo Pilato mezcló la sangre de unos galileos con sus propios sacrificios. Pilato odiaba a los judíos, los veía como un problema, los veía como una molestia, y es sorprendente que, teniendo la oportunidad de matar a uno o uno de ellos, no lo aprovechara. ¿Qué lo detuvo? ¿Qué detuvo a Pilato de actuar de acuerdo a esa naturaleza injusta, infame? El testimonio de Dios. Dios detuvo sus instintos. Dios le dio la oportunidad de considerar que estaba delante de algo muy importante. Pero Pilato no tomó la decisión correcta. Pilato, en cuanto escucha que Jesús es de Galilea, déjame ponerlo en esos términos, le avienta la bolita a alguien más. Y la indecisión de Pilato le va a costar mucho. La enseñanza para nosotros es esta. Si hoy rechazas a Jesús, si hoy no tomas una decisión respecto a Jesús, la próxima vez que Dios te dé la oportunidad de decidir respecto a Jesús, será más difícil, no más fácil. Es decir, como Pilato podrías estar, a lo mejor, es más, a lo mejor tienes varias veces viniendo a Semilla y no sabes ni por qué, porque no quieres tomar una decisión respecto a Jesús, pero es Dios trayéndote aquí. Y a lo mejor como Pilato dices, no, me da miedo tomar una decisión respecto a Jesús. ¿Y sabes qué? Es una decisión muy importante, efectivamente. Pero precisamente porque es importante, no debes dejarla para después. El engaño es este. No, es tan importante que, ¿sabes qué? Creo que no, es muy importante. Tengo que tomarme un tiempo y pensarlo mejor. Honestamente, yo pienso que no hay nadie en esta ciudad el día de hoy. Puede haber alguna excepción, pero yo pienso que no hay nadie en esta ciudad que no tenga suficiente información respecto a la persona de Cristo para tomar una decisión sobre Él. Y simplemente con lo que hemos cantado hoy, con lo que hemos leído, con lo que has escuchado acerca de Jesús, si tú nunca has tomado una decisión respecto a Él, reconocerlo Rey, Salvador, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida, si tú no has tomado esa decisión, tómala hoy. Yo te lo ruego. A lo mejor piensas, va a ser más fácil si me tomo un tiempo. No va a ser más fácil, va a ser más difícil. Es lo que le sucede a Pilato. Pilato escucha que Jesús viene de Galilea y entonces remite a Jesús con Herodes, el tetrarca de Galilea. Dice el verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Ahora, ves la reacción de Herodes y dices, wow, pues esto es bueno, ¿no? O sea, aplica esta misma reacción de Herodes a cualquier persona, ¿no? Se alegran mucho porque desean ver a Jesús. Han oído muchas cosas acerca de él. Probablemente lo que nos da un poquito de ruido es lo que dice al final. Esperaba verle hacer alguna señal, pero hey, elementalmente son cosas buenas, ¿no? Me alegro por ver a Jesús. He escuchado mucho de él. Deseo verle y tengo esperanza. Tengo una expectativa respecto a él. Ahora, uno pensaría que esta actitud es indicio de algo bueno, pero en realidad, en el caso de Pilato, es un indicio de algo muy malo. Herodes el tetrarca era un hombre, para entender quién era, era un hombre enfocado en la gratificación personal. Y si se alegró con la idea de ver a Jesús, es porque esperaba obtener algún tipo de beneficio personal, momentáneo, carnal. Solo para que tengas una idea de quién era Herodes. Le quitó la esposa a su hermano Felipe. Imagínate, le quitó la esposa a su hermano Felipe. Eso lo puedes ver en Lucas 3, versos 19 y 20. Juan el Bautista, que le reprendió muchas veces por ese mismo pecado, fue encarcelado por este mismo Herodes. Ahora, hay algo bien loco respecto a esta relación entre Herodes y Juan el Bautista. Acompáñame rápidamente, por favor, a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, dice en el verso 20, dice, porque Herodes temía, ¿a quién? Temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahora, otra vez, Dios le dio muchas oportunidades a Herodes de conocer la verdad. Ahora tiene una vez más esta misma actitud que tenía desde Juan el Bautista. Escuchar con atención, escuchar con ganas, deseos de escuchar a Dios. Viene Jesús ante él y dice el verso 9, le hacía muchas preguntas, pero él, Jesús, nada respondió. Jesús no respondió nada. Y esto es muy llamativo. Tanto con el sumo sacerdote como con Pilato, hubo momentos en los que Jesús guardó silencio. Pero con Herodes, Jesús nunca abrió la boca. Herodes había conseguido silenciar la voz de Dios en su propia vida. Piensa, por favor, piensa eso por un momento. ¿Es posible ponerle mute a la voz de Dios en mi vida? Sí, es posible. Y no es como uno piensa que sucedería. O sea, date cuenta, escuchaba a Juan con muchas ganas y hasta se quedaba perplejo. Parafraseándolo, ¿no? Es como cuando un semilloso dice, tengo muchas ganas de llegar a la reunión, escuchar la palabra, tomar notas, traigo mi libreta, traigo mi pluma, traigo mi iPad, lo que sea. Escuchaste esto, ya saqué los chops, no sé qué, estás tuiteando, salí con muchas cosas que tuitear de esa predica, ¿no? O incluso sales diciendo, ¿qué onda con la predi? Estuvo bien grueso. Y estás perplejo como Herodes con Juan. Pero Herodes nunca respondió a todas las cosas que Dios le habló. Herodes nunca respondió. Si has dejado de escuchar la voz de Dios, tal vez se deba a que dejaste de obedecer a su voz. Y puedes seguir escuchando de buena gana, e incluso quedarte perplejo al estudiar la Biblia. Puedes estar entusiasmado por un libro más de buena teología, un devocional más, un estudio más. Pero si no respondes a su revelación, estás acumulando juicio sobre ti. Y otra vez, la solución entonces no es dejar de escuchar. Pues entonces voy a dejar de leer la Biblia, porque no. La solución no es dejar de escuchar, sino comenzar a responder. Escuchar a Dios sin responder no es inútil, sino peligroso. Porque podríamos pensar eso, ¿no? Pues ¿de qué sirve que escuches si no aplicas? Y es como, pues no pasa nada, pues solo no aplicas. No, escuchar a Dios sin responder no es inútil, sino peligroso. La solución no es dejar de escuchar, sino comenzar a responder. O podríamos silenciar la voz de Dios. Yo no quiero eso. Y siendo honestos, seamos honestos. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, empezando desde aquí. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Puedes escuchar la voz de Dios llamándote hoy? Responde a Él. Responde a su voz. Hemos recibido tanta bendición de Dios, con tantos maestros, tanta enseñanza, tantos estudios, no solo como iglesia Semilla, sino como generación. O sea, somos la iglesia que tiene más revelación y conocimiento acumulado que ninguna otra en la historia de la iglesia. Pero me pregunto si somos la iglesia que más responde a Dios en la historia. Respondamos a Dios. Respondamos a Dios. Dice en el verso 10. Ya que Herodes no escuchaba la voz de Dios, otras voces llegaron a ocupar su atención. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Hay algo aquí que me impresiona. Dos cosas me impresionan: Jesús y Herodes. La gracia impresionante de Jesús. Jesús no va a obligar a nadie a decidir por él. Jesús podría haberlo hecho. O sea, ¿qué hubiera sucedido si Jesús se hubiera transfigurado delante de él, como en el monte de la transfiguración? O sea, seguro Herodes va a reaccionar o algo. Pero no es lo que en realidad Herodes quería. Y Jesús no va a obligarlo, y no va a obligarte a ti tampoco, a decidir. Y si tú estás con la actitud de, ok, le entrego mi vida a Jesús si hace algo que me apantalle. O sea, que me convenza, ¿no? Y a lo mejor no solo en un sentido, pues que haga un milagro, una señal o algo así, sino a lo mejor estás pensando, le entrego mi vida a Jesús si me sana de esta enfermedad. Le entrego mi vida a Jesús si, no sé, cualquier cosa. Cuando en realidad deberías ver, Jesús ya entregó su vida por mí. Voy a entregarle mi vida a Él. Si tú estás esperando que Jesús te convenza o te impresione, Jesús no va en esa dirección. Jesús te va a dar lo que en realidad tú deseas. La otra cosa que me impresiona es Herodes. ¿Te das cuenta que? Y quiero ser muy respetuoso al decir esto, quiero decirlo con mucho cuidado. Hay una línea muy delgada entre fan y bully. Muchas personas, y yo sé que cuando dicen, yo soy bien fan, por ejemplo, de Semilla, ¿no? Soy bien fan. Yo entiendo que lo que están tratando de decir es, Semilla ha sido de bendición para mí y estoy agradecido con ello. Y no son fans en la práctica, pero un fan en la práctica es alguien, otra vez, con esta actitud, ¿no? Una reunión más, un estudio más, me quedo perplejo, tuiteo cosas, pero no le rindo a Jesús mi corazón. A Jesús se le ama con todo el corazón o se le desprecia, no hay un punto medio. Y Dios nos está llamando no a ser fans de Jesús, sino a ser discípulos. Dejemos de ser fans y seamos discípulos. Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por eso es tan peligrosa la tibieza para el discípulo. Cuando disfruta cosas acerca de Jesús, pero no vive rendido a Jesús, no vive como discípulo, es peligroso. Eso es lo que le sucedió a Herodes. Dice el verso 12, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y la verdad, lees esto y es como, ¡ay, qué padre! ¿No? O sea, en medio de todo lo feo que está sucediendo, es como, ¡ay, mira, qué bueno! O sea, Herodes y Pilato, ya amigos, paz, peace and love, resolvieron sus problemas, ¡qué buena onda! Y es triste, pero fue un buen día para él. Porque se hizo amigo de su enemigo. Pero era una amistad falsa. Era una amistad falsa. Y sabes, no es de extrañar también que broten de inmediato aliados cuando una persona desprecia a Jesús. En un instante se va la atención. Y quiero decirte esto, si tú estás por primera vez aquí, o a lo mejor no por primera vez, pero no has tomado una decisión de entregarle tu vida a Cristo, déjame decirte algo. Entendemos la presión que significa tomar esa decisión. Hay una presión muy grande y no es una decisión que debas tomar a la ligera. Y entendemos que probablemente tienes miedo y piensas en darle la noticia a tu familia o a tus amigos de que eres cristiano y piensas en todo el rechazo, el desprecio, probablemente el abandono incluso que podrías sufrir de parte de tus familiares si tú les dices que eres cristiano. Pero déjame decirte algo. Si tú tomas una decisión por darle tu vida a Cristo, la tensión va a seguir. Pero vas a haber tomado la decisión correcta. Te harás amigo de la única persona que en realidad te ama hasta la muerte y que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. He conocido personas que deciden darle la espalda a Cristo o rechazar a Jesús, no entregarle su vida. Y sabes, en un instante se va la tensión. Y de inmediato brotan aliados y amigos que te hacen sentir bien. Pero todo eso es un engaño, no es verdadero. Escoge a Jesús. Escoge a Jesús, escoge ser su amigo. Nadie más ha vencido a la muerte. Escoge por Jesús. Verso 13. Vamos a terminar esta porción simplemente leyendo y notando algo bien importante. Dice el verso 13: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, ya que Jesús regresó ante él, él convocó a todos ellos y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes. Pilato hizo un nuevo interrogatorio, en esta ocasión público. Dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues. Y ahí debería haber un punto, ¿verdad? O sea, él es un procurador romano, lo ha interrogado, lo envió a una autoridad que tenía jurisdicción sobre el caso, no halló nada digno de castigo en él, regresó, lo volvió a interrogar, no halló nada digno de castigo en él, lo lógico sería: le soltaré pues, punto. Pero dice: le soltaré pues, y dice: después de castigarle. ¿Cuál es el problema aquí? Pilato quiere quedar bien con todos. Pilato piensa que está quedando bien con Jesús: te voy a soltar. Y que está quedando bien con la multitud: lo voy a castigar tantito, ¿no? Pero sabes, no, o sea, no puedes quedar bien con todos. No puedes quedar bien con todos. Y para Pilato está siendo cada vez más difícil distinguir correctamente quién es Jesús. Su visión de Jesús cada vez está siendo más comprometida por esa actitud de querer quedar bien con todos. Solo para que notes el progreso de la visión que Pilato tiene sobre Jesús. En el verso 4, Pilato dijo: ningún delito hallo en este hombre. Es decir, no hay nada malo en él. No hay un solo delito. Inocente. Es más, justo. Es un justo. No hay ningún delito en él. Eso dijo en el verso 4. En el verso 14, cambia un poco. Dice: ningún delito de aquellos que ustedes le acusan. En el verso 15. Ok, bueno, ningún delito digno de muerte. A lo mejor hay delito. No lo sé, ya soy un poco confundido, pero al menos sé que no hay delito digno de muerte. Verso 16. Ok, le voy a soltar después de castigarle. Checa en el verso 17. Ahora se invierte. Le castigaré y después le soltaré. ¿Viste esa diferencia? ¿No? Le soltaré después de castigarle. Ahora es más predominante el castigo. Le castigaré, después le soltaré. Verso 24. Sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Verso 25. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hagan lo que ustedes quieran con Jesús. Ustedes deciden por mí lo que se tiene que hacer por Jesús. Y déjame decirte algo: es más fácil agradar a Dios que agradar a los hombres. A Dios se le agrada confiando en Jesús. Punto. A los hombres nunca los vas a agradar. Nunca. Y si ese deseo de agradar a otros es lo que te detiene de entregarle tu vida a Jesús, déjame decirte, eso es lo que Pilato quería y no le fue muy bien. Muy probablemente Pilato quería hacer lo correcto, pero en cuanto a su posición privilegiada como gobernador se veía amenazada, él cedía respecto a Jesús. Por eso quería agradar a la multitud, porque su papel como gobernador estaba en juego. Pero la historia nos dice que no muchos años después, me parece que fue en el año 37, no muchos años después, Pilato fue depuesto de su cargo, fue reprendido en Roma, fue humillado públicamente. Se nos dice, esto es una historia no confirmada, Eusebio habla al respecto, pero se nos dice que Pilato vivió los últimos días de su vida sentado frente al mar Egeo, repitiendo: nada digno de muerte había en él. Nada digno de muerte había en él. La historia, te repito, no es confirmado, es tradición. La historia nos dice, la tradición nos dice que terminó volviéndose loco y quitándose la vida. Escoge entregarle tu vida a Jesús el día de hoy. Escoge entregarle tu vida a Jesús el día de hoy. Verso 17. El último intento de Pilato. Pero básicamente Pilato ya cruzó el punto de no retorno. Ya no hay nada que él pueda hacer para tomar la decisión correcta. Perdió esa capacidad porque permitió que otros escogieran, decidieran sobre Jesús en su vida. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Imagínate, están pidiendo: suéltanos al homicida y mata al justo. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero no importa, otra vez, como este ejemplo de cruzar el punto de no retorno, no importa cuánta fuerza él empeñe ahora en hacer lo correcto sobre Jesús, ha postergado tanto esta decisión que ya no es posible para él tomar la decisión correcta. Ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, la multitud, y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a Jesús aquel, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hoy Dios está poniendo delante de ti una vez más la posibilidad de escoger a Jesucristo, de rendirle tu vida y de recibir perdón de pecados, vida eterna. La mejor ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros la encontramos paradójicamente aquí. Cristo murió en nuestro lugar para darnos vida. Barrabás no tenía idea. Barrabás no tenía idea, pero se volvió la mejor ilustración de lo que significa ser cristiano. Cristo muere en mi lugar y yo vivo. De eso se trata. Nuestro deseo no es lavar tu cerebro ni controlarte. No queremos tu dinero, no queremos gobernar tu vida. Queremos que recibas vida eterna confiando en Jesucristo. Ahora, el personaje más importante de todos aquí es Jesús. Puedes ver la gracia de Jesús persistiendo en volver a Pilato una y otra vez. Pilato rechaza la oferta una y otra vez y Jesús regresa una y otra vez. La humildad de Jesús al no forzarnos ni obligarnos a hacer nada. No nos obliga a escogerle, aunque eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero también su gracia, la gracia inmensa de Jesús al morir en nuestro lugar, cuando nosotros merecíamos morir. No sabes, si tú estás aquí y estás una vez más en este proceso de decidir si entregarle tu vida a Cristo o no, créeme, quisiera agarrarte y sacudirte y decirte: hey, eso es lo que tienes que hacer, pero no lo voy a hacer, no te preocupes. Solo quiero decirte esto: no es casualidad que estés aquí otra vez. A lo mejor dices: yo ya crucé ese punto de no retorno y como Herodes ya silencié la voz de Dios, no hay manera de que él me pueda aceptar. Mentira, estás aquí. Estás aquí. Y a lo mejor la última vez que estuviste aquí dijiste: no vuelvo aquí, no vuelvo aquí. Pero aquí estás. A lo mejor es tu primera vez que estás aquí y que estás escuchando el Evangelio y una invitación. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por ti para darte vida eterna. Ese es el Evangelio. Solo tienes que confiar en Él. Y a lo mejor es la primera vez que estás siendo invitado a tomar una decisión de confiar en Jesucristo. Y a lo mejor te estás viendo tentado a decir como Pilato: no, es algo tan delicado y tan importante que lo voy a hacer en otra ocasión. No sabes si va a haber otra ocasión. Y no va a ser más fácil si postergas esta decisión. Se va a volver más difícil. Si escuchas hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes nacer de nuevo y volverte un hijo de Dios. Hoy puedes ir a la cama en la noche sabiendo que entre Dios y tú hay paz, porque Cristo pagó por todos tus pecados. Hoy puede ser el día. Y es nuestra oración que tú decidas bien. Y quiero invitarte. Si ya tomaste esta decisión en tu corazón, yo quisiera simplemente pedirte que te pongas de pie. No te estás poniendo de pie delante de mí ni delante de la iglesia. Te estarás poniendo de pie delante de aquel que extiende sus brazos para recibirte con misericordia, con perdón y con una vida eterna. Es para ti. Toda esta gracia, el perdón de tus pecados es para ti. Que Dios te bendiga. Y yo sé, yo alguna vez estuve en tu lugar. Híjole, nunca me costó tanto trabajo ponerme de pie. Y no es porque al ponerte de pie, eso te hace salvo, sino es una manera de decir, quiero seguir a este Jesús todos los días de mi vida. Entiendo que Él me ofrece perdón. Entiendo que Él me ofrece salvación. Entiendo que soy pecador y que no hay nada que yo pueda hacer para remediar mi pecado. Y que Cristo me está ofreciendo perdón gratuito, confiando en Él. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y si estás pensando, no, si me pongo de pie ahorita ya se va a ver muy mal. Nadie te está juzgando. Nos daría mucho gusto que dieras ese paso. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a los que se pusieron de pie? Bien. Ok. Vamos a terminar de esta manera. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, tú que te pusiste de pie, la Biblia nos dice que has nacido de nuevo. A lo mejor no te sientes diferente, pero es poner nuestra confianza en Jesús lo que nos da salvación. Yo solo quisiera guiarte en una oración para expresar la actitud de tu corazón al tomar esta decisión. Así que todos con nuestro rostro inclinado y ustedes que se pusieron de pie, te invito, déjame guiarte en esta oración, déjame prestarte mis palabras, dilas desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por buscarme una y otra vez. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario para pagar todos mis pecados. Gracias por haber sido paciente y por haberme buscado todos estos años. Hoy rindo mi vida entera ante ti. Pongo mi confianza solo en tu persona y en lo que hiciste al morir por mí en la cruz y al resucitar al tercer día de los muertos. Te reconozco como mi Rey, como mi Dios, como mi Salvador, y recibo el regalo de la vida eterna que compraste para mí en la cruz. Dios Padre, gracias por adoptarme en Cristo como tu Hijo. Dame tu Espíritu Santo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.